Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá vamos a estar hablando durante la próxima hora sobre agronomía, ciencias ambientales y otras de las cosas que estudiamos e investigamos en nuestra facultad, que siempre me gusta contar que además de agronomía y ciencias ambientales, que son las principales carreras y tienen tanta cantidad de alumnos una como la otra, también tenemos otras 8 carreras. Hay una diversidad de temas enormes que desarrollamos en nuestra facultad y queremos contarlas acá en nuestro programa. Hoy vamos a estar hablando sobre la comunidad COM, la primavera. Es un tema que es recurrente hoy en los medios. Ellos están acampando en la 9 de julio, Avenida de Mayo, desde hace algún tiempo ya, es la segunda vez que lo están haciendo, con un reclamo muy fuerte hacia el gobierno. Y quisimos invitar a Félix Díaz, el carayé de la comunidad, para que venga a visitarnos y contar acá su experiencia, está acá con nosotros. Y también a un grupo de docentes que están trabajando desde la Facultad de Agronomía con ellos desde hace también algunos años en la introducción, en el desarrollo de la agricultura en esa comunidad, con algunas experiencias muy lindas, porque no es cuestión de imitar la agricultura, el sistema productivo que desarrollamos acá en La Pampa y exportarlo hacia Formosa, sino aprovechar las cuestiones que tienen que ver con la producción local. En este caso están analizando, buscando y desarrollando lo que son los maíces nativos de la zona, y bueno, es un proyecto que está comenzando a funcionar y que quisimos contarlo acá en el programa. Así que vamos a un pequeño corte, escuchamos algo de música y enseguida ya empezamos a charlar con nuestros invitados.
Your pretty, pretty petticoat. And then you smiled, you got wild. You didn't understand that there's money to be made. Beauty is a card that must get played by organization.
sobre la tierra. Por Radio UBA.
Arrancamos entonces sobre la tierra, el programa de la Facultad de Agronomía con nuestros invitados. Vinieron a visitarnos Félix Díaz, que es carayé de la comunidad Com La Primavera de Formosa, y Eduardo Musacho, es estudiante de agronomía y es ayudante de la cátedra de genética también de la Facultad de Agronomía. Trabaja en el estudio de, en el grupo de estudio y trabajo junto a la comunidad Com de Gran Chaco, que está integrado por estudiantes y docentes de la Facultad de Agronomía y que está trabajando desde 2011 junto a la comunidad en el desarrollo de la agricultura allá en Formosa. Bueno, muchas gracias por haber venido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan.
Félix, si querés arrancar vos contándonos un poco acerca de cuál es la problemática y por qué están acampando acá en la Ciudad de Buenos Aires desde hace ya 7 meses, ¿no?
Sí, muy buenas noches. Bueno, la verdad que para nosotros siempre es un gusto poder estar así compartiendo un espacio radial para poder hacerle saber nuestra problemática a la ciudadanía, que es lo que nos trae acá en Capital Federal, la preocupación de la comunidad de las cuestiones territoriales, que es uno de los que origina los conflictos que tenemos en la comunidad con Potainapocnalabó de la provincia de Formosa. Y hemos llegado acá en el mes de febrero, un día 14, nos instalamos ahí por muchas razones, por el tema de la inseguridad, la violencia que se instaló en el territorio. Fue muy fuerte para nosotros la presencia de los funcionarios provinciales, dividiendo a la gente y también tratando de debilitar nuestra resistencia de el objetivo de la recuperación del territorio que ha sido despojado en el año 2007 a través de una resolución del Poder Ejecutivo Provincial, que es el que inició esta movida que hemos hecho durante estos largos años. Y nosotros como pueblo indígena teníamos como seguro de que las tierras nos iba a tocar, porque los derechos constitucionales establecen las garantías de que las tierras no se pueden ajenar, no se puede arrendar, no se puede embargar, no se puede transferir. O sea, las tierras que pertenecen a los pueblos indígenas es algo como garantizado. Pero después vemos que no es así. ¿Por qué? Porque no hay una garantía jurídica para que esas tierras estén seguras en manos de los pueblos indígenas, en todas las comunidades indígenas del país. Y eso es lo que nos preocupa, porque no hay como una garantía jurídica de esos territorios que ancestralmente hemos vivido. Porque en el año 36, según nuestros ancestros, decían de que teníamos 10.000 hectáreas y después se fue reduciendo en el año 40-52 a través de un decreto nacional, se redujo a 5.000 y de esas 5.000 fue manipulado desde el año 85, el retorno de la democracia, y se fue reduciendo con la argumento del gobierno provincial de que se amplió unas 5.187 hectáreas. Pero esa cantidad que está al nombre de la comunidad, no llegamos a esa cantidad. Tenemos alrededor de 3.400 hectáreas, según el cálculo que hemos hecho, a través de ayuda de un antropólogo que hizo una medición a través de un GPS. Y ahí nos damos cuenta de que la tierra que está a nuestro nombre no es la totalidad que dice el gobierno provincial. Y una gran parte de ese territorio está en manos de Parque Nacional. Y después, en el 2007, le cedieron a la Universidad Nacional de Formosa y un particular unas 2.042 hectáreas.
¿Con qué argumento le cedieron esas hectáreas que les pertenecían a ustedes a la Universidad de Formosa?
Es que no hay una consulta, una participación a la comunidad. La decisión del gobierno se despojó porque decía de que es una utilidad para la sociedad en general, de levantar una escuela de estudio de ambiental, según han dicho. Y nosotros no es que estamos en contra de eso, lo que estamos en contra es la decisión de despojar 2.042 hectáreas con ese objetivo de analizar todos los recursos naturales que hay en esa zona para que los estudiantes tengan la posibilidad de ir al territorio y hacer un relevamiento de los recursos naturales. Sin embargo, en esa zona está la Escuela Técnica, Agrotécnica de Laguna Blanca, que está a 12 kilómetros de donde estamos y tiene un campo bastante amplio. ¿Y por qué se instaló ahí? Es porque es la forma de despojar tierra a nombre de algún organismo para el beneficio de la ciudadanía. Entonces, esas son cosas que a veces uno se pregunta, ¿qué somos? ¿Para qué nos reconoce ese derecho como pueblo preexistente?
Ustedes tradicionalmente tuvieron una tradición más vinculada con la recolección de alimentos y con la caza, ¿no? Esto que están proponiendo junto a la Facultad de Agronomía, ¿es una novedad para ustedes? ¿O ustedes producían alimentos, hacían agricultura?
Sí, en muchos casos los pueblos indígenas vivían de los recursos naturales que se proveía a través de la caza, la pesca, la recolección. Pero hubo un momento en que se empezó a colonizar la zona, entonces empezaron los alambrados y ahí limita la circulación de los indígenas a buscar sus recursos naturales cuando ya están en manos de propiedad privada. Uh-huh. Y ahí obligadamente los indígenas tuvieron que asentarse en un lugar y consiguieron ese territorio a través de un decreto nacional como reserva indígena. Y esa reserva se fue como usurpada por diferentes criollos. En el año 77, en plena dictadura, vinieron muchísimas familias paraguayas que huían de la guerra, de un enfrentamiento civil en Paraguay, y muchas de esas familias se instalaron en nuestra comunidad, pero nosotros nunca hemos dicho nada. Pero después que se fue sumando la cantidad de familias paraguayas y era muy agresivo contra nosotros, hasta que algunos indígenas huían de sus tierras y se iban al campo, y los criollos paraguayos se fueron apropiando, ¿no?, de nuestras tierras. Y así que uno de los grandes líderes que yo llegué a conocer, que fue Emiliano Acijac, que fue preso por defender su territorio por gendarmería, fue torturado y también fue brutalmente golpeado, y lo tuvieron que meter en un sótano por una semana sin agua, sin comida. Y lo que él contaba siempre, que nunca me olvido, de que había cadáveres en ese aljibe que lo pusieron en el escuadrón de Laguna Blanca. Y después de una semana sacaron afuera y tuvo que ir a destroncar palmas en un lugar lejano de la ciudad, del pueblito de Laguna Blanca. Había sido que era la aviación que se estaba limpiando. Y después que le soltaron el hermano, se fue a Clorinda a hablar con un conocido, un tal Acosta. Hicieron una nota así a mano y elevaron a Videla denunciando estas irregularidades. Y Videla actuó rápidamente, mandó una investigación y la constatación de las denuncias graves que hizo Emiliano Acijac, y después intervino, mandó un comandante de gendarmería, y después luego un coronel del ejército se fue y hizo el reordenamiento territorial, y ahí se devolvió las tierras a la familia indígena, y los paraguayos que estaban usurpando las tierras fueron reubicados en otras tierras. No fueron expulsados así violentamente, sino fueron reubicadas para que también tuviera el derecho de tener un asentamiento. Entonces esos son como ejemplos que uno puede ver cómo puede ser que esta dictadura le cuesta reubicar a la familia Celía, y el territorio que está en manos de la universidad devolver a la comunidad, y el territorio que está en manos del Parque Nacional que nos devuelvan, porque Parque Nacional y Universidad Nacional están usurpando nuestros territorios en este momento. Y eso es lo incomprensible, cómo se maneja la política en contra del indígena. Por esa razón venimos acá, para poder reclamar al gobierno nacional, porque nosotros vemos que esta cosa es una cuestión federal, que no es solamente Gildo Infran el problema, sino hay complicidad del gobierno nacional. Y creemos que la única manera de trabajar eso es a través del diálogo, y que el Estado se haga cargo de los daños que han hecho, porque fueron los dos estados, tanto provincia como nación, de despojarnos tierras sin consulta.
¿Hubo alguna diferencia de la experiencia que tuvieron en 2011 respecto a las que están teniendo ahora? ¿Han tenido algunos logros?
Sí, para nosotros ha sido muy importante esta llegada acá en Capital Federal, porque hemos podido encontrarse con gente interesada que quiere apoyar a la lucha indígena en diferentes espacios. ¿Por qué? Porque nosotros al estar acá pudimos encontrar un grupo de jóvenes que se agruparon, que se llama Resistencia Com, que han podido conformar un grupo de militantes de diferentes organizaciones, y a través de esa organización pudimos conseguir una radio, una FM de la comunidad, mediante rifas, venta de empanadas, numeritos, y creo que eso fue como una manera de ir transmitiendo nuestros deseos de salir adelante. Y después de ahí, el contacto que siempre hemos tenido fue a través de una antropóloga, Lorena Cardín, que la que nos posibilitó también de conocer a la gente de agronomía acá de Capital. Y fuimos a charlar con el grupo y nosotros le planteamos la necesidad del manejo técnico de cualquier especie, sea sembrado o criada de pequeños ganados, o alguna orientación técnica para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Y ahí surgió este contacto con este grupo de docentes y alumnos, y de la cual hemos hecho un trabajo muy importante, porque ahí me facilitaron traer las artesanías de la comunidad a esa facultad para poder vender esos productos, y que el dinero cae en manos de las mujeres indígenas que se dedican en eso. Y después se armó un grupo de apoyo para que los técnicos viajen al territorio. Primero el tema del agua, que fue para nosotros fundamental, saber qué calidad de agua estamos consumiendo. Y fue un aporte muy interesante para nosotros, porque nos cambió la vida, de que nosotros anteriormente no nos considerábamos como ser humano, porque éramos muy discriminados, aislados, y no teníamos esa posibilidad de discutir al gobierno sobre los derechos humanos, porque no sabíamos que también somos parte de este país y de esta ciudadanía. Pero como nosotros desconocíamos ese derecho, porque éramos indígenas y somos indígenas, por eso es muy importante el acercamiento hacia esta ciudad. Hemos logrado montones de cosas que nos dio la posibilidad de poder buscar esa autonomía que tuvimos muchos años, porque nuestros mayores han aprendido a cultivar diferentes plantas: el maíz, banana, caña de azúcar, paltas, cítricos como la naranja, pomelo, mandarina. Pero fue cayendo porque nos aislaron absolutamente por parte del gobierno provincial. Nosotros nos dedicamos la siembra y el cultivo de algodón, el maíz, teníamos cierta cantidad de producción, pero cuando vino la cuestión es así técnica del manejo de los cultivos, ahí creó una emergencia de la zona roja del Picudo, y los municipios indemnizaban a las familias que tenían algodonales para poder recuperar mínimamente los gastos que han hecho, porque tener algodón es muy caro, la limpieza, la fumigación, la semilla, el arar el suelo es muy costoso. A pesar de todo eso, nosotros nos agrupábamos como indígenas para trabajar una parcela de tierra para tener algodón. Entonces, cuando indemnizaba a los campesinos, nosotros siempre estábamos afuera, porque dicen que el que está a cargo la indemnización, o sea, el subsidio de esta plaga, tenía que ser el Instituto de Comunidades Aborigen. Pero ese instituto nunca estuvo ni está en los momentos difíciles, para mejorar la calidad de vida de los pequeños productores indígenas, y nos cercaron, nos aislaron, a pesar de que en ese momento, creo que en la época de Alfonsín, ha mejorado bastante la comunidad, porque ahí llegaban las cajas de pan, una, creo que se llamaba el programa, que es medio parecido a Asignación Universal, que se llamaba CASFEC en ese momento, y nosotros teníamos posibilidad de acceder a ese beneficio, pero como yo tenía un hijo y me tenía muy mínimamente el ingreso, pero lo que sí me ayudaba era la autonomía de la producción, porque yo tenía banana, algodón, maíz, o sea, tenía de todo, zapallo, mandioca, y nos sosteníamos con eso, con esos productos. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? Los indígenas que vivimos en esa zona no tenemos alambrado, porque no nos consideramos dueños de una parcela. Marcamos un poste, este le toca al vecino y este me toca a mí, y nos respetamos. Entonces todos los criollos que ven que el indígena está creciendo a desarrollar sus actividades productivas, larga sus vacas en nuestras tierras. Y vamos a denunciar y los policías no nos hacen caso. Vamos a la justicia, dice que no podemos negar porque el pasto no es nuestro, no es nuestro sembrado, que la tierra no es de nadie, y empezamos a tener problemas. Entonces, ¿qué es lo que nos produce sobre este tema? Dijimos, ¿a dónde vamos? Entonces es mejor no hacer nada, porque al tener algo, el criollo parece que le molesta que el indígena pueda ir a vender su producto como cualquier campesino, y no nos dieron esa posibilidad. Yo intenté criar vacas, y compré vaca lechera a través de la huerta que yo producía, y me sentía contento porque tenía la idea de tener una vaca lechera, puedo proveer leche a mis hijos, y pensar en el futuro que puedo tener un torito o otra vaca a medida que va creciendo. Y es una, es como una alcancía para nosotros, como una caja de ahorro. La vaca es una vaca muy importante para mí, y me robaron, mataron el animal, mataron mis caballos. Entonces esas son cosas que uno dice, te das como impotente, y lo único que hace es no pensar en desarrollo agrícola, porque nuestra tierra es hermosa, cualquier cosa que vos pones ahí crece, pero hay que estar y hay que cuidarlo. Entonces esa es la injusticia que padecemos, y ahora se están retomando esas actividades, y cuesta, la gente tiene miedo. ¿Por qué? Porque los criollos siguen todavía aún. De lo que te estoy hablando en el año 88, 90, y en el 2000 seguimos, y en el 2010 se empeoró, y ahora más o menos está más calmada, porque tenemos visitas constantemente en el territorio y el acompañamiento técnico, y eso produce como una motivación para los indígenas de la comunidad Potaenapocnanabó. Empezamos a pensar a crear un vivero, a producir huerta familiar, y ahora se está pensando producir maíz, volver a retomar esas actividades ya anteriormente hechas por los mismos miembros de la comunidad.
Buenísimo. Le damos un espacio a Eduardo también para que cuente desde el lugar de los docentes que empezaron a trabajar allí desde 2011, qué se fue haciendo esta parte.
Bueno, más o menos como contaba Félix, desde el 2011 nosotros lo que fuimos haciendo en el grupo, yo me integré en el 2013 más o menos al grupo, y bueno, este grupo es un grupo interdisciplinario que está formado por antropólogos como Lorena Cardín, que mencionó Félix, y fue uno de los puntales más importantes del grupo porque nos dio entrada y nos permitió conocer a la comunidad. Y bueno, todo el grupo antropológico sigue trabajando en el relevamiento de los usos, de las tradiciones, de los distintos cultivos y actividades de la comunidad. Y después, más en la parte agronómica, nosotros lo que hicimos fue ir presentando distintos proyectos para ir sustentando nuestro trabajo, y a medida que fueron saliendo nos permitió avanzar en desarrollar bastantes actividades. Ahora estamos ejecutando un proyecto de Naciones Unidas en el que también, como comentaba Félix recién, estamos haciendo un vivero en el que se están propagando plantas nativas para reforestar, y el excedente también se puede llegar a pensar en venderlo, pero bueno, está en desarrollo. Por ahora estamos poblando con plantas nativas como algarrobo, mistol, apacho, forestales en la comunidad. Después hay toda una línea de trabajo muy grande que demanda mucho trabajo de huertas familiares, que hay 45 huertas familiares que se están desarrollando. Otra de las patas del trabajo es el mejoramiento de la provisión de agua, porque hay muchas casas que, si bien llueve mucho en el territorio, no tiene una forma de cosechar el agua y tiene que hacer un camino muy largo para conseguir el agua, no solo para las huertas, sino para beber. Entonces estamos mejorando la provisión de agua en varias casas. Y se sumó a todas estas actividades ahora con un nuevo proyecto, un UBANEX, que ganamos hace poco.
Un UBANEX son los programas de extensión de la Universidad
Exacto.
que financia la Universidad.
Exacto. Gracias a ese proyecto estamos empezando a desarrollar la actividad de producción de maíz en la comunidad, con dos tractores que se donaron hace poco a la comunidad, y también
hubo una capacitación de la cátedra, ¿no?
Hubo una capacitación de la cátedra de maquinaria agrícola, que fue el ingeniero Bota. Y bueno, también por la financiación de estos proyectos pudimos también ayudar a repararlo. Y ese tractor, sin que nosotros estemos yendo ahora, ya se está usando, ya, o sea, también eso muestra un poco la necesidad de recursos que tiene la comunidad, que ya con el tractor funcional, ya hay más o menos, yo la última vez que viajé a la comunidad, que fue hace un mes más o menos, ya se habían trabajado más o menos unas 20, 30 chacras de media hectárea aproximadamente, y bueno, ahora en un mes vamos a estar yendo para seguir con ese trabajo.
Tenemos que cortar un momento porque tenemos que dar el informativo y enseguida volvemos y seguimos charlando. Vamos al informativo.
What's my life for?
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA.
Seguimos charlando en Sobre la Tierra con nuestras visitas del día de hoy, que son Félix Díaz Carayé, de la Comunidad Com La Primavera, de Formosa, y Eduardo Musacho, es estudiante de la carrera de Agronomía y es ayudante de la Cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía, y participa en el grupo de estudio y trabajo junto a la Comunidad Com de Gran Chaco. Estábamos empezando a charlar recién sobre cómo la Facultad de Agronomía y la Comunidad Com empezó a interactuar a partir del 2011, cuando Félix vino a dar una charla junto a Osvaldo Valle en la facultad, y ahí este grupo de docentes empezó a ver qué podía hacer para colaborar. Algunas de las líneas de trabajo, nos contaba recién Eduardo, tienen que ver con maíz, y por ahí siguen, ¿no? En los próximos tiempos tienen otros proyectos para desarrollar.
Sí, tenemos, una de las cosas que tenemos pensada es que en la facultad estuvimos propagando ya desde el año pasado con la dirección de Julián Cámara Hernández poblaciones nativas del noroeste, que se fueron perdiendo por el desarrollo mismo de la región, fueron dejándose de cultivar varias de estas poblaciones nativas, y bueno, una de las ideas que teníamos en mente era proyectar a futuro devolver estas poblaciones nativas a comunidades originarias, que eran las que las mantenían desde un principio.
Hay un celular que se filtra, bueno, perdón.
Y bueno, estamos en ese camino, propagando poblaciones de maíz en la facultad con miras a llevarlas a la comunidad, que ya venimos charlando de eso con varias personas de la comunidad.
¿Cómo toman esto ustedes, Félix, de los maíces nativos? ¿Qué valor tienen para ustedes? ¿Qué piensan que podrían desarrollar a partir de esto?
Sí, la verdad es que para nosotros retomar nuevamente es un esfuerzo enorme para la comunidad, porque creo que nos han metido en la cabeza lo que es la cuestión comercial. Cuando uno produce, cree que vender todo eso y no dejar nada. No hemos podido conservar la materia prima para la continuidad de cada producto. Y nuestros padres hacían eso, de almacenar o guardar la semilla para la próxima campaña. Entonces, va a ser es un trabajo interesante, porque nuestros jóvenes no tienen la experiencia que tuvieron nuestros mayores. Entonces la participación de nuestros ancianos es fundamental también para poder como orientar a los jóvenes, de que eso no es novedad. Pero también acompañado con las cuestiones técnicas de los manejos de estos productos, el caso del maíz, poroto, porque anteriormente teníamos esas plantas, que un poroto que tenía 8 meses y que tenés que cosechar los un año más o menos, que te da muchísimos rindes. Después las batatas, que también tenía 6 meses, recién se cosecha. Mandioca, o sea, y esas cosas perdimos. ¿Por qué? Porque, como yo contaba, el tema de la maldad del criollo contra el indígena es tan grande que destruían todas esas cosas que teníamos. Y no podíamos conservar porque no teníamos manera de cómo defendernos. Entonces los indígenas tuvieron que ir al campo a pescar, a dedicarse en sus actividades normales, como la caza, la artesanía. Porque eso, vos te vas al territorio y encontrás materia prima. Pero para producir en la chacra es un tema que hay que estar todo el día detrás de los cultivos. Y eso creo que volver a retomar va a ser un esfuerzo enorme para la comunidad, pero va a ser un bienestar también de poder incorporar nuevo manejo tecnológico y también conocimientos técnicos para poder explotar lo que uno sabe, el tema de cómo desarrollar hasta a través de los cultivos que uno tiene. Y eso es hermoso, esto, porque necesitamos cualquier profesional de cualquier oficio que vaya al territorio para poder seguir incorporando conocimientos nuevos, porque los jóvenes indígenas necesitan como salir de su mundo incorporar en la sociedad, pero con ese conocimiento, pero no abandonar su forma de pensar y sus idiomas. Por eso, cuando yo estoy en un espacio, siempre pido a los profesionales que vayan y que conozca la comunidad, para que vea qué útil sería un profesional que vaya en el ámbito de salud, educación, cualquier oficio, mecánica, para poder ayudarnos a salir de ese pozo y que podamos de parar de igual a igual ante los demás y ser autónomo, porque eso es lo que queremos, no depender del Estado para explotarnos y esclavizarnos como si fuera su propiedad. Por eso es importante la autonomía que buscamos, para que seamos actores directos del desarrollo que queremos.
Eduardo, desde lo técnico, la introducción de o la recuperación de estos cultivos que son nativos, ¿tienen atributos que tienen que ver con que se ajustan mejor al ambiente de la zona y conviene más sembrarlos respecto de otros maíces que se siembran acá en la zona pampeana o los híbridos?
Sí, son maíces que están adaptados a esa zona porque son su zona de origen, pero lo más importante es que con el tiempo y sobre todo en los últimos años, todas estas poblaciones se fueron perdiendo de su zona de origen, que son un recurso genético muy importante para el país, para el mundo, ¿no? Esos recursos genéticos se fueron perdiendo. Incluso Julián Cámara Hernández hizo muchos viajes de prospección en los que fue realizando estas colecciones, pero hoy, volviendo a los mismos lugares, esas poblaciones ya no existen. Entonces, es algo muy valioso, incluso desde lo académico.
Son parte de nuestro patrimonio.
Exacto, son parte de nuestro patrimonio. Y si bien se conservan en la cámara de la facultad y también en el INTA Pergamino, realizar esa experiencia, que es la inversa de lo que viene sucediendo históricamente, que históricamente se vienen perdiendo esas poblaciones, hacer el camino contrario de recuperarlas y que vuelvan a su territorio de origen, me parece que es una experiencia muy valiosa y por ahora no sé si se ha hecho o es muy poco común.
Félix, ¿y cómo, qué significó para ustedes hace ya algunos años, desde 2011, la llegada de estos porteños, estos docentes porteños a la comunidad que les van a enseñar cosas? ¿Es un camino así de ida que el docente les enseña a ustedes? ¿Hay una experiencia más compartida donde los docentes también se llevan, me imagino, mucho conocimiento de la comunidad? ¿Cómo fue ese intercambio, ese conocerse de a poco y empezar a tenerse confianza para trabajar?
Sí, la verdad que para nosotros es emocionante esta experiencia, porque es la primera vez que un blanco entrara a nuestro territorio y de tratarnos de igual a igual con ese respeto que nunca tuvimos. Entonces creo que es una experiencia hermosa de que hemos podido darnos cuenta que también tenemos la misma capacidad que está ahí como oculta. Entonces estar acá parece que te consideras como un ser humano, como un hombre o una mujer indígena, porque el trato que te dan es diferente al trato que nos dan en Formosa, y eso para nosotros es muy emocionante, de compartir con los chicos el tereré, la torta frita, lo poco que tenemos, pero con alegría y también no con esa mirada interesada de querer adueñarse, de manejar a los indígenas, sino ese respeto que es muy importante para nosotros. Y uno se da cuenta de que somos iguales. Por eso, para mí la emoción grande de poder ver a mis hermanos, guiarlo a los jóvenes, enseñar y aprender, porque se intercambia conocimiento técnico y también conocimiento ancestral en este ambiente. Es muy importante, porque no es solamente los jóvenes se van a enseñar, sino ellos aprenden muchas cosas de los indígenas, y los indígenas aprenden de los jóvenes estudiantes, y eso es una manera de enriquecerse culturalmente para poder crecer juntos, y eso es muy importante para nosotros, la presencia de los profesionales en el territorio.
Eduardo, me imagino que para ustedes también es una experiencia muy interesante, porque vienen con un montón de conocimientos nuevos de allá, no es que ustedes van simplemente...
No, muchísimo, te comparto 100% lo que dijo recién Félix, es una experiencia de intercambio que a mí como estudiante me enriquece muchísimo. Tenemos la posibilidad de hacer una práctica en el territorio, de conocer una cultura muy rica como es la de los COM. Tienen muchísimos conocimientos agrícolas, sobre todo de cultivos que se manejan quizás no de la misma forma que se manejan acá en nuestra zona. Sí. Así que la verdad que yo como estudiante, todo el resto del grupo, nos llevamos un montón de cosas cada vez que vamos a la comunidad. Es algo así de ida y vuelta constante, que un camino que seguimos recorriendo y nos seguimos enriqueciendo constantemente.
Seguramente la bibliografía que tuviste en la facultad no te alcanza, ¿no? Tampoco. Es una práctica que haces en el lugar también, en el que van aprendiendo al mismo tiempo que van.
Exacto, es una práctica, y nosotros también como grupo de estudio y trabajo hemos hecho bastante formación interna, nos hemos enriquecido con los aportes de antropológicos, trabajo que hizo también de Lorena, que ya estaba trabajando en el territorio hace muchos años. También nos formamos bastante en agroecología. Es la verdad que es una experiencia muy interesante la del grupo que venimos haciendo.
Bueno, les agradezco muchísimo a ambos haber venido. Espero que tengan suerte y que los reciba la presidenta. Y el programa este es de la Facultad de Agronomía. Ustedes son parte de la facultad, así que cuando quieran estamos abiertos para contar las novedades.
Bueno, para nosotros es un gusto enorme poder estar allí teniendo la voz propia en este espacio. Y ojalá que los estudiantes también se animen y se acerquen a curiosear ese mundo extraño, porque nosotros necesitamos también aprender de la cultura de ustedes para poder relacionarnos, porque tuvimos un desencuentro en este continente. Se han enfrentado a los pueblos exterminándose, y ahora tenemos que reconstruir esa pacificación mediante la relación humana a través del diálogo, y ese diálogo tiene que ser sí o sí, porque si no hacemos ese cambio, creo que el mundo va a ir mal y el perjudicado es el futuro de nuestra generación.
Una preguntita más antes de despedirnos. Ustedes están acampando, decías, hace 7 meses en Avenida Mayo y la 9 de Julio acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué necesitan que pueda colaborar la gente, el que se pueda acercar, más allá del recibimiento o no de la presidenta, pero el ciudadano común, ¿qué puede aportar con ustedes?
Sí, lo que más se requiere en este momento es carbón para cocinar al día y agua, porque vieron que en el otro lado de la Avenida 9 de Julio, que si está enfrente de la carpa, había una fuente de agua. Uh-huh. Y esas se cerraron, porque ahí las mujeres y los hombres sacaban agua para lavar las ropas, para hacer la higiene, y ahí no tenemos agua.
¿Cerraron la fuente?
Sí, cerraron la fuente, se secaron, y eso es una forma del trato que hace el Estado hacia nosotros, una manera de demostrar el poder que tiene de querer obligar a los indígenas que se retiren del lugar. Por eso es importante el acercamiento que puede tener. Si hay alguno que tiene bidón de agua, un tanque que se puede cargar por día, que sea un tanque de 1000 litros, para poder la gente tener ahí en el acampe un agua permanente. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos.
Y en general, entre los vecinos, es una zona además que se puebla de un montón de gente que va a trabajar todos los días, que no vive en el lugar, pero también hay muchos negocios, hay gente que vive ahí. ¿Cómo son recibidos? ¿Cómo es la interacción con la gente?
Y la verdad es que los vecinos no sabemos quiénes son, porque nunca vienen a decir, vivo tal parte, esa es mi casa, nunca. Pero sí, la gente trabajadora siempre pasa ahí, deja un bidón de agua, un paquete de hierba. Yo creo que es importante que la gente se acerque para ver que no queremos que se lleve solamente ropa o mercadería. Queremos que la gente nos conozca, porque no venimos acá a mendigar. Lo que queremos es reclamar al Estado que nos devuelvan los territorios y que nos dé la respuesta para volver a nuestras casas. Eso es lo que más queremos.
Perfecto, bueno, creo que quedó claro el mensaje. Muchísimas gracias de nuevo a los dos por haber venido, y ya saben, es la casa de ustedes, cuando quieran estamos
aquí. Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, hacemos un pequeño corte y vamos a tener una última entrevista antes de despedirnos en Sobre la Tierra, el programa de radio de la Facultad de Agronomía. Bueno.
He corrido tanto que en verdad me quedé sin aire y sin estrellas. Una fina lluvia vio llegar la malvada fiebre de primavera. Como sin aire voy,
como sin aire, pensando que rata, ta, 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 ta. Una vieja amiga amortiguó la inminente caída sobre la acera. Vos me diste vestido de amor, cruzando los Andes en Nochebuena. Y me abrazaste fiel, y entrecortada dijiste: quisiera vivir bajo el sol con vos. Pero te han ido, linda, se han terminado los días, que vienes moneda corriente en mi vida. Las horas vacías andan rondando tu luz y mi fin. Dicen que no es fácil ver la luna caer sobre tu espalda, o acaso ver tu espalda correr lejos de mí, que como un extraño voy, como un extraño pensando, ojalá no me guardes rencor. Un boleto a Ciudad Feliz, si allí hay marquesinas y hay estrellas, una dulce brisa nos traerá la preciosa nieve de primavera.
Bueno, antes de despedirnos quería contarles acerca del curso de Economía Social y Desarrollo. Es una iniciativa que comenzó a gestarse en la Facultad de Economía, empezó a dictarse hace poquito tiempo, en agosto, y que es interesante porque no solamente participan los alumnos y docentes de nuestra facultad, sino también los feriantes de nuestra Feria de Alimentos, que hacemos ya desde hace algunos años, una vez por mes, un fin de semana por mes, en la Facultad de Agronomía, y en el que participan productores que pueden ofrecer los alimentos que producen directamente al público. El público también tiene la oportunidad de conocer cómo llegan esos alimentos a su mesa, cómo fueron producidos y qué cualidades tienen. Los que quieran visitar la feria, es una vez por mes, los fines de semana, y pueden verlo en el Facebook de la facultad, y si no también en la página de internet www.agro.uba.ar. El curso ayer miércoles tuvo una actividad muy interesante, porque se presentaron y analizaron algunas experiencias de economía social que hay en la Argentina. Hace muy poquito estuvimos hablando acá en el programa con José Luis Coragio sobre el tema, un docente, el máximo quizás referente de la Argentina en este tema, y se presentaron las experiencias de Morón Surco, de la Feria de Alimentos que les contaba, de Agronomía, de la Alameda y de Sedeca. En los próximos días vamos a estar charlando también con los organizadores de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que impulsa estas iniciativas, y del curso de Economía Social y Desarrollo, para que nos cuenten un poquito más acerca de estos casos y también, por qué no, con sus protagonistas. Nosotros hoy nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves, acá en Sobre la Tierra.
el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a seguir charlando sobre agronomía, ciencias ambientales y otras de las cosas que se estudian y se investigan en la facultad, porque les conto siempre que en la facultad, además de las carreras de agronomía y ciencias ambientales, hay otras 8 carreras, algunas de ellas técnicas y otras licenciaturas, así que tenemos un montón de temas para hablar. La semana que viene vamos a estar charlando sobre el cambio climático a partir de los gases de efecto de invernadero, pero provenientes específicamente de la ganadería. Vamos a hablar sobre el gas metano, a ver cómo la ganadería participa en este conjunto de gases que se emiten en la atmósfera y que generarían lo que llamamos como calentamiento global y cambio climático. Vamos a hablar con los docentes acerca de las líneas de investigación que hay en la facultad. Los gases de efecto invernadero, lo que tiene que ver con la ganadería puramente, es el 50% de los gases que producen el sector agrícola ganadero. O sea, la ganadería participa con el 50%, otro 50% es la agricultura y el 50% de los otros gases tienen que ver con la industria. Así que bueno, es un tema súper importante que vamos a contar en qué consiste y cómo son las investigaciones que apuntan a mitigarlo. Así que nos esperamos el próximo jueves acá en Sobre la Tierra, el programa de radio de la Facultad de Agronomía de la UBA. Chau.
Sobre la Tierra no es un programa sobre la Tierra. Sobre la Tierra es un programa sobre alimentos, ecología, investigación, desarrollo, tecnología, cultura, educación, extensión, trabajo, clima, economía, la vida en el campo, en los pueblos y en las ciudades. Y también sobre la Tierra. Sobre la Tierra es el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y se puede escuchar todos los jueves a las 20 por Radio UBA 87.